Gustavo Laborde llega con una columna donde nos va a hablar de la historia de Radio Clarín, una historia que va un poco más allá de su eslogan tradicional.
Clarín AM 580, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata y por radioclarín.com para el mundo entero, 24 horas al día, todo el año.
Una columna que Gustavo quiere empezar, como no podía ser de otra manera, podemos decir de forma tradicional, con música típica folclórica.
Sí, vamos a escuchar un tango que me gusta mucho, letra de Homero Manzi, con mucha influencia de Jorge Luis Borges. Se llama Monte Criollo, en la mejor voz femenina del tango para mi gusto, Nelly Omar.
Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la dicha se dieron en juego tras cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego, buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del vasto te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido, oh, me topé.
Gracias, Gustavo. Dice aquí un oyente de Monte Criollo, dice Álvaro. ¡Qué tangazo! ¡Pah! ¡Lindo tango!
¡Brutal!
¡Qué lindo tango! ¡Qué lindo! Interpretado también, ¿no?
Sí.
Qué bien interpretado por Nelly Omar, ¿no?
Nelly Omar. Murió con... Creo que tenía 97 cuando murió.
Uf.
Cuando allá, en los inicios de este programa, llegamos a presentar su... un disco que la rescató del olvido, que se llamaba Criolla, precisamente.
Vamos con Radio Clarín, con esta historia de Radio Clarín a partir de algunos episodios que se dieron justamente en el último tiempo que te incentivaron a volver a rascar en la historia de esta emisora.
Ahí está. Este año, hace poco tiempo, ¿no? Unos meses, se anunció que Radio Clarín iba a dejar de emitir después de 60 años. Hubo una movida y antes se rescataban bancos, ahora se rescatan radios, ¿no? Se salió a rescatar Clarín. Creo que ya se hizo el llamado, ya se hizo el llamado para las personas o la empresa, no sé, la firma que quiere hacerse cargo y seguir con un pedazo importante de la radio uruguaya que además forma parte del patrimonio sonoro, del paisaje, por lo menos sonoro, de los uruguayos. Y hoy escuchábamos al principio la voz de Derly Martínez, que también es la voz característica de Radio Clarín. No solo de Clarín, porque él también fue locutor de fútbol y de otros medios, ¿no? Pero era la voz emblemática de Radio Clarín, que falleció hace pocos días. Para mí tiene como cierto significado porque la primera nota que yo publiqué en un diario fue una entrevista a Derly Martínez, ¿no? En el 91, van a ser ahora 30 años de eso.
¿En el Nuevo Día?
No, eso, eso fue en La República.
Por razón, más.
Llegué a publicar esa, iba a publicar otra, y después Fasano compró radio, ya no había lugar para publicar Notas sobre radio.
¿Por qué?
Bueno, y la idea de repasar un poco la historia de Radio Clarín es que no es sola una, que no es una radio que tenga meras curiosidades, que tiene muchas, que vamos a ir desgranando, sino que también, a lo largo de estos 60 años de historia, ha llevado adelante un programa político e ideológico que me parece interesante poner en evidencia, aunque ellos lo han aclarado desde siempre, ¿no? Radio Clarín fue fundada el 12 de octubre de 1958 por el ingeniero Francisco Turreyes, que entiendo que todavía vive, siendo una persona muy mayor, pero que todavía vive. En sus inicios la radio era bastante diferente que ahora. Tenía espacios políticos de debate, de discusión, y hasta tuvo su momento de gloria cuando en 1958, a pocos meses de haber sido fundada, a las 3 de la mañana, esperando los votos del interior, dio la noticia de que había ganado el Partido Nacional, la UBD, y rompía el Partido Nacional 100 años de hegemonía del Partido Colorado, ¿no? Y bueno, eso la hizo más popular. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos espacios se fueron evitando y hace ya muchas décadas que quedó esta radio en la que si uno se cayó en una isla y la escucha, no se va a enterar de nada de lo que pasó en los últimos 50 años, ¿no? El eslogan es música típica y folclórica 24 horas al día, todo el año, ¿no? Deldi Martínez se integra a principios de los 60, ¿no? Esta voz característica, y contaba, bueno, en esa entrevista que yo le hacía, que él incluso había llegado a pasar a los Beatles, hoy que nos parecería una cosa bastante loca, en Radio Clarín. Digo esto para señalar que no es que
era solo música típica y folclórica.
Claro, pero lo que pasó es que por esos años cerró otra emisora que era muy famosa, que era CX34 Radio Artigas, que se especializaban en música folclórica y en tango. Entonces ese nicho quedó libre y lo ocupó Radio Clarín y dedicó todo el tiempo a eso. Es más, en algún momento hasta llegaron a pensar en pasar solo a Gardel, pero lo dejaron solo para las horas pares, ¿no?
Ah, todos sabemos, ¿no? Horas pares.
Horas pares.
Canta Gardel.
¿Qué dice?
Negra, baja un poco la comedia y apronta el mate que se viene el mago en Clarín.
Ahora, el programa más escuchado del diario uruguayo. Como a todas las horas pares, en Clarín, canta Carlos Gardel.
Bien, que he tomado ayer de la radio. De radio.
Sí, sí, se sigue emitiendo.
Por eso, sí. Para que no piensen que fuimos a buscar a la bitácora de Clarín.
No, si la sintonizan, la pueden sintonizar incluso por web, ¿no? Porque está desde hace mucho tiempo, ya hace más de 10 años, emite por online, digamos, ¿no?
Sí.
Además es una radio que, pese a que parezca muy vieja y todo eso, en realidad ellos habían hecho la transformación. Yo le hice una entrevista a Turreyes en el año 2007 y ya tenían todo digitalizado. Todos los discos que tenían ya los habían pasado todo digital y en un operador con computadora,
bien,
¿no? O sea,
bien.
Que
no estaban esperando que se les llevara puesta la ola digital.
No, para nada.
Con mucho Gardel, una radio a puro Gardel.
Ahí está. Esto es de los 80 que empiezan con las horas pares en Clarín. Se escucha Gardel. Se escuchan 6 horas por día, 6 horas diarias de Gardel, porque son media hora todas las horas pares, ¿verdad? Creo que no ningún artista recibe tanta atención de ninguna emisora, ni ninguna emisora en el mundo le dedica tanta atención a un artista. No ocurre con Frank Sinatra, con Presley, no.
Ni los Beatles, creo.
No.
Ni en Liverpool, una radio de Liverpool de los Beatles.
Gardel grabó 957 temas a lo largo de toda su vida. Clarín posee 700 de esas grabaciones y regularmente irradian unas 400. Pero los días, los 24 de junio, cuando muere Gardel, se dedica toda la emisión, todo el día, a Gardel, ¿no? En alguna entrevista, Dolina contaba que él escuchaba mucho Radio Clarín y que decía, tienen mucho más grabaciones de las radios especializadas argentinas en tango, ¿no? Que presumen de tener todo Gardel. En realidad, Clarín en ese sentido le lleva la delantera. Bueno, el resto de la programación de Radio Clarín, si visitan su web, la van a tener, está toda programada, ¿no? Exactamente a qué hora se va a emitir qué intérpretes, qué compositores, ¿no? Del folclore y del tango. También se escucha a la Andricina, pero está todo estrictamente programado y se cumple al pie de la letra.
Bien.
Es el día de la marmota en radio, ¿no? O sea, claro. Y tiene. Sí,
con distintos temas los intérpretes, pero con el intérprete repitiéndose sí, en sí, el sí, día sí, a día. Sí, sí, perfecto.
Sí. Uno puede, y si es, como decían los tangueros de antes, hincha de Canaro o de Darienzo, ya sabe a qué horas puede
sintonizar. Escuchar a Goyeneche, por
claro,
ejemplo.
Claro. Ya sabe a qué horas va a pasarlo Clarín y lo puede escuchar. A las 12 del mediodía, para reafirmar el compromiso con la tradición nativa que tiene Radio Clarín, se irradia el Pericón Nacional y corta cualquier cosa que esté sonando en ese momento. Es a las 12. Te pasa que de repente estás escuchando algo que te gusta, pero cayó a las 12 y pum, suena.
12 Pericón.
12 el Pericón. Y la programación se cierra a las 0 horas con la marcha Mi Bandera, luego se emite Diana a Palleja, otra marcha militar. Y luego se abre la jornada con Pájaro Campana, un tema del folclore paraguayo clásico, pero todo de corrido, ¿eh? Se cierra a las 12, a las 11:55, se pasa Mi Bandera, después Diana Palleja, y después se abre sin solución de continuidad con Pájaro Campana. Y bueno, cierran el día y lo abren así. También, como curiosidad, Radio Clarín es la única radio que hace publicidad gratuita a productos, no solo de manera gratuita, como decía, sino también a productos que ya no existen, que ya no están en el mercado, ¿no? Y le dedica un rato bastante largo a ese segmento que dice, ahora para los nostálgicos, la tanda del ayer lejano. Y ahí se emiten publicidades como la de Geniol o la de Lady Far West o Pantalones Barlovento, los pantalones del momento. Sí. O Calcetines Draco, no se rompen ni en la punta ni en el taco. Pero también hay jingles, vamos a escuchar alguno de ellos.
Y ahora, para los nostálgicos, la tanda del ayer lejano.
Entra del aire del sol. De la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio.
Baja, baja la madeja, y aunque ya muy poco veo, pa' elegir no estoy tan vieja. ¿Quién bien teje tejoteo?
Foto Silva, el fotógrafo de los artistas y un artista entre los fotógrafos.
Gran columna de Leo Barisoni a propósito.
Por eso me acordé, se la pedí especialmente a José y la grabó. Bueno, habría que haberla pasado en la columna de Leo.
La de Geniol me gusta para ahora.
La de Geniol,
me gusta,
sí,
los niños la cantarían, esa de Geniol.
También tienen publicidades que tienen un estilo único, también por el perfil de público que lo escucha, como esa que dice, ya llegó la primavera, el sol sale calentito, ¿no será la hora certera de que cante el pajarito? Es, obviamente, la publicidad de una clínica sexológica que asegura que la vida sexual no tiene edad.
Perfecto.
También Radio Clarín se adelantó a eso que ahora se llama pomposamente responsabilidad social empresaria. Y desde hace décadas, y sin estas ínfulas, digamos, de la sociedad de la RCE, emite consejos sin medias tintas. Como por ejemplo, no tome mate mientras maneja ni en vehículos en movimiento. En una maniobra imprevista, la bombilla puede terminar con su vida. O, si maneja, no perifonee. Si perifonea, no maneje. Puede matarse usted o puede matar a otro. ¿Ah? O sea, clarito. Y esta, que le va a gustar al sueco, No a las bocinas, no a las alarmas escandalosas, no a los escapes libres, no a la propaganda callejera por altoparlante. Oigamos el silencio, protejamos nuestra salud.
La redactó el sueco incluso.
Y una campaña que hizo hace muchos años, en la década del 70, también muestra su vocación patriótica, ¿no? Sí. En esos años, en los años 70, Clarín insistentemente reclamaba con el siguiente eslogan: Montevideo está en deuda con La Valleja, debe levantarle un gran monumento. Ese reclamo se va a hacer, se va a materializar cuando en la Plaza de los 33, en 1982, se inaugure el monumento a La Valleja. Acá quiero hacer un agradecimiento a Limber Santos, conocido por todos nosotros como el director nacional de las escuelas rurales, que me ayudó en este dato porque él es un gran aficionado a la radio y hace un tiempo habíamos hablado de campaña que había hecho Radio Clarín para que se le rindiera un homenaje, un monumento al Libertador Lavalleja.
Y por esta beta patriótica, ideológica, política de Clarín, viene la segunda parte de la columna de Gustavo Laborde, ya en minutos nada más. Algunos de los mensajes: toda mi infancia y adolescencia esperamos el año nuevo con la Diana Palleja de Radio Clarín. Nunca tuve ni idea que era la Diana Palleja, pero para nosotros es tradición familiar.
La marcha militar.
Gardel a todas las horas pares, folclore a todas las horas nonas, no se dice, ¿no? Clarín sí. Fue la cortina musical de nuestras vacaciones de verano. Columna de antología esta de la Laborde. El primer eslogan que recuerdo de Clarín era música típica y folclórica para la Cuenca del Plata, dice.
Y el ancho mundo.
Alguien que nos quiere mandar acá a su pareja invitando a Darly Martínez, sí, como quiera, veamos si lo podemos escuchar. Qué genial, ahora me doy cuenta que mi abuelo nos hacía cuento y en los cuentos incorporaba la tanda de Radio Clarín. Decía: calzoncillos marca tornillos que se te llegan a los tobillos. O si tu bebé llora, si su bebé come, si su bebé se hace caca, tiro a la basura, ese bebé no sirve. Clarín, pregunta alguien acá. Radio Miliquera, no sé, pregunto. Ahora viene la segunda parte de la columna de Gustavo Laborde. Quizás te contesta, quizás no. Veamos.
No toquen nada.
Tengo 46 años, cuando era niño me habían regalado una radio a transistores en National Panasonic y me ponía el audífono todas las noches para dormirme escuchando Gardel en Clarín. Las mañanas antes de ir a la escuela con mi viejo mateando y yo con el café con leche escuchando Clarín. Es parte de mi vida, dice Marcelo aquí. Muy bien, me sale muy bien la voz de Darly Martínez. Pelado, gateado, pelaje de paja brava, reseca, color de pampa salvaje. Usted está escuchando Clarín AM580, dice el canario de pan de azúcar, que lo hace mejor que yo, obviamente. En el barrio, para cobrarle a un amigo, usábamos un aviso de Clarín que decía: usted está en deuda con La Valleja. Y éramos unos guachos, pero escuchar Clarín y Monte Carlo nos quedábamos con la primera, dice, con Clarín. Está bien. Se comentaba que si necesitaban cambiar de locutor buscaban voces similares y no se notaba la diferencia, como que tenían dobles de Darly Martínez, dice alguien acá. Vivía pegado a lo de mi abuela, la Yaya Alida, que estaba con la Clarín todo el día. Yo a las 12, cuando pasaban el Pericón Nacional, corría a su casa a bailarlo con ella. Lindo recuerdo, es cierto, el que comparte Marcelo con nosotros. Segunda parte de la columna de la historia de Clarín, de Gustavo Laborde.
Gardel, folclore, candombe, asado de tira, fútbol, torta fritas cuando llueve, boliche, truco con muestra, mate y termo. Clarín, clavada en el dial. ¡Qué lindo es ser oriental!
Y vamos justamente a estas señas de identidad, ¿no? ¡Qué lindo ser oriental en esta parte de la cultura!
Exactamente. Radio Clarín, desde hace 50 años, como decíamos al principio, lleva adelante un proyecto ideológico y político muy concreto. Y como dice el locutor varias veces al día y como figura en su página web, Clarín tiene una misión irrenunciable, que es cultivar el gusto por la música típica y folclórica, preservar la obra de Carlos Gardel, mantener vivo el gauchesco como expresión auténtica de la nacionalidad. Y esto no es... inocente. Radio Clarín enarbola la bandera del criollismo, ese movimiento cultural y político que llevaron adelante escritores, artistas, intelectuales y políticos, de, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, que formularon la primera versión de la identidad pública del Uruguay, ¿no? O sea, cuando Uruguay, en el proceso de modernización, necesitaba generar una identidad que no tenía, el criollismo va a llevar adelante esa tarea. No vamos a meternos en el criollismo porque es un tema complejo, pero lo que todos más o menos sabemos es que la figura del gaucho fue seleccionada como el ser nacional en tanto depositario privilegiado de los valores más altos de la nación, ¿no? De la idea de nación. Los autores criollistas o gauchescos elaboraron esa figura idealizada del gaucho que en realidad no tenía nada que ver con el gaucho histórico real que había habitado la banda oriental hasta, como digo, el último tercio del siglo XIX, que empieza su paulatina desaparición, ¿no? El gaucho que nos pinta desde Blanes, ¿no? O Lucich en Tres Gauchos Orientales, es otro gaucho, es un gaucho estetizado. Podríamos llamarle paródico, ¿no? No en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que lo usa Bastín, digamos, que es apropiarse de la voz del otro, ¿no? El gaucho no
sabe. Hablar por ellos.
Claro, hablar por ellos. El gaucho no sabe leer ni escribir, entonces los que van a hacer hablar a los gauchos son los intelectuales de la ciudad letrada que van a generar toda esta literatura gauchesca o criollista, ¿no? A lo largo de la programación de Clarín, los oyentes van escuchando, como recién leías, versos de poesía gauchesca, ¿no? Que según me contó en una entrevista que yo le hice en 2007 al ingeniero Francisco Turreyes, lo seleccionó él mismo, estos pasajes.
El dueño de la radio.
El dueño, fundador de la radio, son pasajes del Martín Fierro, del Tabaré de Zorrilla de San Martín, Los Cielitos de Bartolomé Hidalgo, que es el primer autor, digamos, criollista, y Paja Brava de Viejo Pancho, que es Alonso y Reyes, por cierto, el poeta favorito de Gardel, un hombre que además, como curiosidad, nació en Galicia, ¿no? Y le agregó algunas frases del ideario artiguista. Todo esto lo seleccionó el propio Turreyes.
Nada hay que temer sino faltar a los sentimientos que inspiran el honor, la razón y la suerte de la América del Sur. General José Artigas, al gobernador de Santa Fe, diciembre 1818.
Bueno, para comprender mejor el compromiso de Clarín con esta versión de la identidad uruguaya, creo que es interesante saber quién fue Francisco Turreyes, porque fue una figura pública de mucha relevancia. No es solo el director de Radio Clarín. Francisco Turreyes, que es ingeniero civil de profesión, fue ministro de la dictadura en tres carteras. Fue tres veces ministro. De Industria y Energía, Ganadería y Agricultura y Transporte y Obras Públicas. Fue uno de esos civiles de la dictadura militar. Como me contó él en esa entrevista que publiqué en el diario Plan B, que fue el último vespertino de este país.
Plan Z.
Que era como poner una cancha de pádel ahora, digamos. O sea, ya es un negocio ruinoso. Él me contó, yo asumí en 1980. En ese momento los militares habían hecho un plan para dejar el gobierno. Y nadie quería agarrar. Pero me llamó un amigo y me dijo que lo tenía que ayudar. Y así lo hice, ¿no? En esa entrevista la hicimos con Nico Garrido, el fotógrafo.
Sí,
él nos pidió, le pidió a Nico que la foto fuera entre la bandera uruguaya y la bandera de los 33. Y él ahí, erguido, se paró patrióticamente. Este dato me parece muy interesante porque la dictadura promovió a través de diferentes políticas al imaginario gauchesco y criollista como el representante de la verdadera identidad de los uruguayos. Esto está muy bien estudiado por el gran historiador Aldo Marchesi en un libro que estudia las comunicaciones, sobre todo de la DINARP, de la dictadura, en los que incluso yo lo tomo por la parte de culinaria, ¿no? Las comidas que seleccionan como las verdaderamente uruguayas son aquellas vinculadas al imaginario del gaucho, ¿no? El asado, el mate, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también fue lo que seleccionó la dictadura en el año 1975, que fue el año de la orientalidad, como la verdadera identidad de los uruguayos. ¿Por qué la selecciona y no, por ejemplo, selecciona una más vinculada al Uruguay moderno, del vallismo o del centenario, que es el Uruguay como crisol de razas europeas, blancas, ¿no? Que venimos, esa idea de que venimos de Europa? Bueno, porque para la dictadura el enemigo era lo foráneo, el extranjero. Entonces, el imaginario criollista le va a venir muy bien para esta retórica nacionalista en la que se identifica a lo extranjero, a lo foráneo, como lo subversivo, ¿no? Entonces, eso era lo que venía de afuera, un atentado contra lo verdaderamente uruguayo. Por lo tanto, lo que plantea Clarín es muy consistente con la idea que desarrolló la dictadura a través de diferentes medios de comunicación y desde el Estado, ¿no? O sea, Radio Clarín está muy en sintonía, para usar una metáfora radial, con el ideario promovido por la dictadura.
Vamos a una última faceta también particular que se relaciona con esto de Radio Clarín, pero antes escuchemos este mensaje.
Plante árboles, purifican el aire, dan sombra, madera y fruta y piden muy poco a cambio. Clarín AM 580, donde comienza el dial. Más música, menos palabras y alcance internacional.
Plante árboles.
Plante árboles. Esta es otra de esas publicidades que podríamos... publicidades no, perdón. Todos los consejos que da Clarín, sí, que podríamos inscribir en esto de responsabilidad social empresaria. Hace muchos años que ya no aparece la publicidad, pero los que hemos escuchado Clarín durante muchos años, si yo les digo Urupreme, lo van a identificar rápidamente con Clarín. De hecho, Radio Clarín siempre estuvo ahí en arriba donde era la desaparecida Casa Zapelli en 18 y Vázquez, y la puerta de Radio Clarín, que es un apartamento, decía Radio Clarín y Urupreme. Urupreme era... El primer instituto que podríamos decir vinculado a la ecología. Urupreme quería decir Instituto Uruguayo para la Preservación del Medio Humano. ¿Tá? Y así como se habían adelantado a la responsabilidad social empresaria con este tipo de consejos, también se adelantaron a los ecologistas, porque en esta época no había una sensibilidad ecológica como la tenemos hoy en día. Llegaron a publicar algunos artículos y eso para preservar la flora y la fauna nativa, pero yo voy a cometer una infidencia, porque esto me lo dijo off the record en el año 2007, pero creo que ya prescribió. El ingeniero Turrelles, cuando le hice la entrevista, me dijo, bueno, yo no lo puedo manifestar muy abiertamente, pero en ese momento estaba toda la discusión de Botnia.
Sí, claro, momento álgido.
Un momento álgido, exactamente. Él estaba muy en desacuerdo con el modelo de forestación que se estaba imponiendo en Uruguay ya entonces.
No era por ahí el plante de árboles.
Era así, pero no eso, ¿no? Y me parece que también esto tiene que ver, y lo podemos relacionar con, con proyectos de ley que están en nuestro parlamento en la actualidad, en el que de manera... manifiesta Cabildo Abierto, digamos, que es un partido vinculado a la sensibilidad militar, se opone a este modelo de desarrollo vinculado a la forestación. Pero tampoco es que se oponga únicamente Cabildo Abierto, sino también sectores de la izquierda. Y en este sentido es interesante ver cómo hay sectores de la izquierda, particularmente los tupamaros, que disputan ese imaginario criollista con sectores más conservadores y vinculados a los militares, ¿no? Esas ideas de los gauchitos. Yo recuerdo cuando Mujica era ministro de ganadería y con lo del asado del Pepe y todo eso, en un momento planteó, yo lo recojo en el libro del asado, que Uruguay, como estrategia de promoción en el mundo, tenía que abrir parrilladas que estuvieran atendidos por gauchitas y mocitos, gauchitos y mocitas, ¿no? O sea, ese ideario criollista que es muy caro también a cierta sensibilidad de izquierda, como digo, particularmente vinculado a los tupamaros. Es más, en la entrevista Turreyes me cuenta que él recibió durante la dictadura muchas cartas de tupamaras y tupamaros que estaban presos, que le enviaban agradecimiento porque Clarín les hacía compañía en la prisión. Y se jactaba, y ese fue el título de la entrevista de que le hice en el 2007, que un preso político fanático de Clarín había llegado a ser presidente, ¿no?
Gustavo Laborde y esta columna de la historia de Radio Clarín, más allá de la música típica y folclórica.
No toquen nada.
Hacer crecer tu negocio es tan fácil como cobrar a tus clientes de forma rápida, fácil y segura. Con Mercado Pago, cobra tus ventas a través del link de pago de Mercado Pago y que nada te detenga. Mercado Pago, de ahora en adelante.
Muchos comentarios, ya venimos para el cierre de esta columna que tiene que tener tango, me imagino, con música típica y folclórica. Obvio. Tango y comentario de ustedes. Hay gente que trabajó en Clarín, que incluso nos aporta algunos comentarios, no voy a decir el
desde
nombre.
Desde adentro.
Sí, me pide que no diga el nombre, no digo el nombre, pero vamos a leer lo que nos cuenta, que es muy particular y tiene mucho que ver con la columna que acabamos de escuchar.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algunos comentarios, mensajes de ustedes, de los oyentes, algunos con mucha nostalgia, sus padres, sus abuelos y demás, otros que trabajaron en Radio Clarín, historia de Radio Clarín, más allá del eslogan de la música típica y folclórica. Buen día, cuenta alguien acá que me pidió que guarde su nombre en reserva y así lo hacemos. Trabajaba en Radio Clarín cuando se realizó el acto del obelisco en el 83. Al día siguiente, el ingeniero Turreyes se presentó, el director, ¿no? Se presentó personalmente a la emisora y dio la orden que cada media hora se pasara el tema Cambalache en todas las versiones que se encontraran. Esto era para reforzar la idea de la respuesta del dictador Álvarez, el Goyo Álvarez, que había dicho que era un cambalache el acto. En otra oportunidad, que se levantó la proscripción a varios intérpretes, se presentaron el ingeniero y su hijo. Escuchaban las primeras estrofas de cada tema y bajaban el pulgar si no les parecía que eso se debía difundir. Recuerdo que un tema de amor que empezaba "Mirábamos una estrella, la misma estrella, los dos", fue suficiente para volverlo a proscribir. Dice...
Y mira qué metáfora también.
Pues, tremendo, mucha metáfora tenía. Buenos días, muy impresionante el recuerdo. Aprendí a escuchar a Gardel con mi abuelo, escuchando Clarín. Radio Clarín, dice otro, este era un oyente, y este es un oyente que dice: Radio Clarín es mi viejo. Mi padre siempre vivió con sus nevadas sin filtro y sus radios a transistor. Con él escuché por primera vez en Navidad, cuando yo tenía unos 5 años, aquella canción "Llegaron ya los reyes, eran tres, por los fronterizos". Escuchar esa canción es asociar todo eso. Mi viejo pasaba de la Clarín a las audiciones del deporte, dice acá. Recuerdo despertar por las mañanas en la casa de mis abuelos, dice otro oyente, en Costa Azul, con la Clarín a tope y ese olor a sopa rica de la abuela. Luego la escuchaba en los campamentos a monte que hacíamos con mi padre y una barra de amigos. Después, ya en los 2000, se vino a este siglo, y algo me colgué en la fábrica donde trabajé. Primero lo hice como acción disuasiva de músicas horrendas que ponían los compañeros. Y luego se me quedó. Hasta que, bueno, aparecieron unos loquitos en otra radio. Ah, no está dando para adelante a nosotros. Pero, en fin, en el taller, la radio siempre prendida, dice Gabriel. Aquí le mando un saludo. Lo de los árboles era un consejo del Urupreme. Dice, aquí, bueno, pero eran Turreyes, era la...
Sí,
pero... Cierta cosa, estaban unidos por ahí, ¿no?
Lo usamos para hablar de Urupreme.
Bien. ¿Cómo han hecho con la voz del locutor de Clarín? ¿Es el mismo de siempre? Pregunté. ¿Highlander? No, bueno, murió hace muy poco.
Falleció hace unos días, pero él había dejado grabado. Ya estaba jubilado hace tiempo. Había dejado todo grabado.
O sea, aparte que esto con el Día de la Marmota, digo, no tiene que no, pasar claro. Todo el tiempo lo mismo. Debe tener todas las presentaciones de cada uno de los temas de los artistas.
Sí, por supuesto. Eso es una cosa que me olvidé de señalar. Para mí también, Gardel, Clarín es mi viejo, porque la escuché siempre con mi padre. Pero es una radio muy didáctica, porque después de la emisión de cada tema, te indica quiénes son los autores y quiénes son los intérpretes. Entonces aprendes mucho de tango al final, o de tango y folclore, ¿no? En ese sentido se parece también por ejemplo, a la Radio del Sodre.
Mi abuelo escuchaba 13:15 a Mauré, 13:30 a Julio Sosa y 13:45 al polaco Goyeneche. Apagaba antes de Gardel. Me fijé en la web y siguen en ese orden. Dice claro. Acá, le pregunté en qué año, pues puede ser en cualquiera de los últimos años, ¿no? Bien, Montevideo le debió un monumento a La Valleja. Sí, eso lo acaba de contar la Borda, que cuenta cómo era exactamente la publicidad. Y Montevideo le dio el monumento a La Valleja, sí, 1982 fue. ¿No?
82.
Me enteré en Radio Clarín que el Uruguay lo invadió Brasil. Bueno, estos cuartetos, ¿no? Estaban citando, me estaban poniendo una frase. Personalmente nunca escuché la Clarín por voluntad propia, pero sí mi suegro, 24 horas, a tal punto que en un momento que él estuvo internado, vivíamos juntos, mis hijas una noche me llamaron desde el dormitorio y me dijeron que no se podían dormir porque había mucho silencio, que por favor les prendiera la radio. Una de esas hijas mías es una de las fans de La Borde. Dice acá, mira cómo llegó a ser fan de La Borde. Por el,
las
el
La Borders.
¿Tenés fandom?
No, claramente no.
Hoy va a ser un Twitch de noche.
Claramente no.
Me gustaría conocer el fandom de La Borde. Diego Muñoz, por ejemplo, tiene fandom.
Bueno, Diego Muñoz es una estrella internacional.
Sí, tiene más, es un fandom de haters que tiene.
Sí, no, ¿cómo le gusta hacerse pegar? Que los colecciones. Alma de juez.
Bueno, acá me comentan algo de Rusia. Hay tanto mensaje, le pido disculpas a la gente, se colgaron muchísimo con la columna de Gustavo. Después quedarán del sol.uyespectador.com. Pero cierra, como no puede hacer de otra manera, con música típica y folclórica.
Vamos a escuchar un tango de esos pocos conocidos, pero que es una joya. El trío argentino fue... Trío argentino, que incluye un trío argentino, un uruguayo, ¿no?
Perfecto.
De Mari Lusta y Fugazot. Fugazot es el uruguayo. Vamos a escuchar este tango que es Ave sin rumbo. Les pido que presten particular atención. A mí me encanta la forma de cantar de Irusta, pero... el piano de Demare, uno de los grandes pianistas del tango, que tocaba así mucho antes de Keith Jarrett o Bill Evans.
Chao, La Borde, gracias.
De que ya el camino se puede cruzar. Vuelo como ave sin rumbo y hoy sueña mi alma porteña bajar hasta el nido de flores de tus amores y reposar. Me quieres, lo sé y no me importa de las acechanzas que envuelven tu vida. Yo tengo fe en lo que ha de pasar y confío en el tiempo que cierre mi herida. Yo sé que en tu alma inocente es solo mi nombre quien tiene cabida. Que yo sé esperar y en silencio sufrir aguardando la gloria que ha de venir. Vuelo como ave sin rumbo. Sueña mi alma porteña bajar hasta el nido de flores de tus amores y reposar.
No toquen nada.